y empezar a hablar de sistemas políticos realmente, de qué país queremos políticamente hablando, más allá de que si son CAE, si no lo son. Me parece reducir esto que hacen todo el tiempo. Ayer también en Buenos Aires se vivían cosas espantosas, se publicaba la dirección de la vicepresidenta, que más allá te guste o no te guste, es un delito publicar datos en las redes sociales y viralizar de las personas que no lo quieren de esa manera. Digo, son datos personales. La verdad es que una locura.
Sí, hemos pasado cualquier
límite. Una locura, bueno, se fue todo al carajo.
Le cierro con esto, Pau. Ayer reflexionaba sobre el rol del gobernador Suárez. Yo creo que el gobernador Suárez a las claras está entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? Tiene que administrar una provincia con una crisis muy profunda, en plena crisis sanitaria. Necesita tener buen diálogo con el gobierno nacional porque necesita estas cosas, los respiradores, los test, lo que le mandó justamente el gobierno nacional y que agradece su ministra de Salud. Pero a su vez tiene que poner su peor cara de opositor. Uh-huh. Porque en realidad no es su cara, Paola. Y acá se ven los hilos de Alfredo Cornejo. A ver, los opositores que tienen responsabilidad ejecutiva, es decir, que están al frente de los gobiernos, sí, tienen una responsabilidad muy grande en plena pandemia.
Por supuesto.
El opositor que no tiene responsabilidad ejecutiva es un tirapiedra, porque no le importa.
Igual para mí deberías tener una responsabilidad.
No la tienes.
Sí, porque sos un referente político,
no la tienes.
Básicamente.
No la
bueno,
tienes.
Mira,
mientras peor, mejor, Paola. Es así de simple. Por lo menos es la visión que tiene Alfredo Cornejo, sin ninguna duda. El gobernador Suárez está entre espada y la pared. ¿En qué sentido? Hace menos de un mes, Paola, el gobernador nos decía a todos en la tele, vamos a tener que volver, vamos a cerrar todo, porque realmente se nos fue de las manos. Perfecto. A las 2 semanas saca una campaña, la comentamos acá, ¿qué tal el asadito clandestino? Y el tipo tirado, entubado en un hospital. A ver, más claro imposible. Después resulta que firma una solicitud el viernes diciendo apoyamos las medidas que coordinamos con el gobierno nacional, todos los gobernadores firmando la misma solicitada. Espectacular. Al otro día, nosotros no volvemos a fase 1 porque es una locura. Ayer mintiendo con la fase 1. Después la ministra de Salud, su ministra de Salud, agradeciendo las cosas que... Es una cosa increíble, sí, la del gobernador Suárez, realmente. Increíble.
Hablando de sistema de salud, nos vamos a comunicar con Isabel del Popolo, quien es representante de AMPROS, que son los miembros de profesionales de la salud, para que nos cuente acerca de lo que pasaba ayer, ¿no? De la decisión que toma el gobernador, que es básicamente no modificar absolutamente nada, salvo las salidas familiares que se habían abierto, recuerda, por estos días que se habían abierto. Bueno, eso retrocede para atrás y alguna que otra actividad, pero básicamente la circulación sigue determinada por el DNI, como veníamos haciendo hace rato. Los clubes siguen abiertos y otras tantas actividades que se venían realizando en la provincia, una de las provincias más aperturistas, siguen igual. Isabel, estás del otro lado. Bienvenida, Cristian Ortega, Paola Ortiz, te saludan.
¿Cómo le va, Paola? ¿Cómo está, Cristian?
Hola, Isabel, buen día.
Buenos días a la audiencia. Bueno, yo creo que hay varias cosas que se mezclan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a los 200 días de esta cuarentena y de ir tratando de salir de a poco y demás, que tengamos que volver a fase 1, habla de un fracaso total en las medidas que se debieron tomar en la primera fase de cuarentena. Evidentemente, esto obligaría a hacer un giro de 180 grados y volver a empezar haciendo un análisis exhaustivo de por qué fallan las cosas y en dónde se equivocan y dónde hay que poner el punto. Primero que nada, yo creo que tenemos que insistir en la responsabilidad de cada persona. Yo he visto cosas increíbles donde están reunidos sin los barbijos correspondientes. Hay tapabocas que realmente usted sopla y siente que traspasa todo. El tapaboca no sirve, si no es un tapaboca como corresponde, no sirve cualquier tela que uno se ponga y haga de tapaboca. La responsabilidad de cada uno es fundamental en esto, es fundamental. Si yo no tengo como gobierno control sobre las fiestas que sabemos que se hacen en fincas, sobre las fiestas que sabemos que se hacen en casas alquiladas, sobre los lugares donde no se respeta, tengo que pensar que tengo que hacer un control exhaustivo de todo ese movimiento social. Por otro lado, tengo que testear a la gente. Ahora se testea solamente si tiene síntomas. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que circulan con el virus y son asintomáticos. Entonces acá hay que hacer lo que hay que hacer, aumentar los testeos y sobre todo aumentar los testeos en los profesionales, donde son más necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener a los profesionales, porque de nada nos sirve tener 10 camas más o 20 camas más de terapia intensiva si no tenemos profesionales. De nada nos sirve tener más camas en clínica si no tenemos profesionales que las atiendan.
Isabel, coincidimos absolutamente. Le quiero hacer una pregunta muy, muy concreta. Desde marzo hasta ahora, ¿el sistema de salud de Mendoza se ha fortalecido realmente?
Yo creo que no. Ese es el problema. No ha estado fortalecido. Para mí no ha habido un seguimiento como corresponde. Se tiene que pensar en que no todo el mundo tiene que caer indefectiblemente en la terapia intensiva. Uh-huh. Hay que buscar las maneras. Uh-huh. Nosotros hemos hablado, ahora vamos a hacer un webinar con respecto a respiración mecánica y demás, porque nosotros hemos hablado, ustedes habrán recordarán que se habló de las escafandras.
Sí,
bueno,
sí.
Nosotros hablamos con neumonólogos, con kinesiólogos, que están andando muy bien, por ejemplo, las cánulas de alto flujo. Entonces, eso nos permitiría tener a los pacientes COVID que están en una sala, son todos COVID, uh-huh. Tenerlos con el oxígeno necesario y con la presión necesaria de oxígeno, aunque haya un poco más de aerolización que la escafandra, pero porque todos son COVID, así que no hay problema, y tenerlos más controlados, haciéndole toda la medicación necesaria, corticoide, etcétera, 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 que se hacen en las salas de terapia intensiva. Y yo creo que tendríamos una reducción, porque lo hemos probado en las familias, en las casas, en familiares que han tenido que quedarse en las casas. Me lo han comentado kinesiólogos. Yo he tenido familias donde los he atendido yo en mi casa y personas gerontes que son con patología preexistente, con EPOC, con diabetes y demás, y han salido perfectamente. Entonces, se tendría que rever esto. Esto de los testeos, que solo le hagamos testeo al que presenta síntomas, si presenta síntomas, es casi seguro que lo tiene, tratémoslo como tal.
Claro.
Salgamos a testear a la gente que es asintomática. Ese es el grave problema, el que está repartiendo el virus.
Usted sabe, Isabel, que da la sensación de que estas medidas no se toman, porque lo que usted plantea es absolutamente razonable y de hecho en otros lugares y en otros países se hace, justamente.
Sí, sí.
Da la sensación de que esto no se hace porque Mendoza está colapsada realmente. Como que ya no hay forma de sacarle más provecho al sistema como está actualmente. Esa es la sensación que da.
Hay que ver de qué manera vamos a enfrentar, porque hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que es la parte psicológica de la persona, ¿no es cierto? El trauma que se le está produciendo con 200 días de estar recluido. cuando usted escucha la sirena a las 11:30 de la noche o escuchaba antes a las 7 de la tarde, se le ponía la piel de gallina.
Sí, porque, claro.
Entonces, eso son estrés. El estrés no... usted habrá visto, si ha tenido oportunidad de charlar con alguien, que hay enfermedades que se desatan por el estrés.
Sí, tal cual.
¿Por qué? Porque el estrés baja las defensas. Entonces, baja las defensas ante un virus que es un virus que nos lleva, que en algunos pasa totalmente sin pena y sin gloria, pero que en otros que tienen patología son realmente no andan bien. Entonces, fíjense que a tal punto, en este momento, he estado leyendo nosotros ya en julio, en el webinar que hicimos, el webinar que hizo AMPRO en tiempos de pandemia, nosotros dijimos que esto no era una pandemia, era una sindemia. Y esto, ahora salen los títulos, ¿no es cierto?, de que en Inglaterra se está hablando de que esto es una sindemia. ¿Y qué es una sindemia? Es cuando dos enfermedades interactúan perfectamente entre sí. Entonces, tenemos que aquellos que tienen enfermedades que muchas se desprenden de lo social, de los escasos recursos, como la obesidad, a veces la diabetes, otras enfermedades cardiovasculares, miocardiopatía, chagásica y demás, son enfermedades que surgen un poco de las malas condiciones económicas. El virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, el SARS-CoV-2 interactúa con esas patologías. Y entonces el resultado es una sumatoria de gravedad en esas patologías.
Bien, no, Isabel.
Espero explicarme bien.
Sí,
entonces
sí,
tenemos que ir a buscar los efectos sociales. Entonces, las causas sociales, que también debemos apuntar en esas causas sociales, porque la pobreza y la falta de trabajo es una de las causas de los problemas sociales que favorecen esta sindemia.
Perfecto, Isabel, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego, era Isabel del Popolo, de AMPRO, contándonos su mirada con respecto a la situación y a las medidas que tomaba el gobernador.
Y una cosa, Paola, sí, que has venido repitiendo desde hace mucho tiempo: el sistema de salud de Mendoza no se fortaleció. De marzo hasta acá, lo acaba de decir Isabel del Popolo, no se ha fortalecido. Recordemos que el sistema de salud no solo lo componen camas, habitaciones, respiradores, sino recurso humano.
Totalmente, infraestructura, personal de salud, enfermeros, médicos. Bueno, que hace muy poquito Isabel del Popolo estaba justamente la semana pasada llevando adelante junto a los médicos y profesionales de la salud también un reclamo por la cuestión de paritaria y el pase a planta que se había acordado por principio de marzo, que todavía no se realiza ni se efectiviza en muchos efectores de la salud. La realidad es compleja. La verdad que es muy difícil. Acá nos llega un mensajito de José Luis, dice: no comparto lo que está diciendo la doctora Isabel del Popolo con respecto a los virus, actúan de esa manera. El SIDA también se configura con otras enfermedades y de esa manera complica la situación de los pacientes. Básicamente, la pobreza y esas demás situaciones son cosas que existen y que el COVID ha dejado a la vista, lo venimos viendo desde el principio, pero es necesario tomar medidas en la sociedad, no solamente del sistema de salud, para poder apalear la situación. Gracias, José Luis de Guaymallén, que nos deja ese mensajito. Bueno, distintas opiniones con respecto a lo que ocurre, a las decisiones. Evidentemente, en la provincia de Mendoza no se hace nada. Básicamente, lo que me queda de síntesis informativa, no se ha hecho mucho, no he hecho demasiado. Se hace un día, se saca el otro. Vamos como hojita, vio que la deba en otoño.
Mire.